Bueno, es un breve tráiler de Megáfona, una obra que tuvimos la oportunidad de ver y que ahora quienes no la hayan visto les invitamos de forma ferviente a ir este jueves a las 21 a Plataforma Labardén. Estamos aquí con la directora, que es Irupe Vitali, y con una de sus actrices, que es Tania Scaglione, que por otro lado, no puedo dejar de decirlo, es una dramaturga, una importante dramaturga, directora de teatro de esta ciudad, pero aquí viene como actriz de Megáfona. Ya la vamos a invitar en sus otras facetas. Buenas tardes, ¿cómo les va, Irupe, Tania? Mucho gusto de recibirlas aquí. Nos gustaría mucho que nos cuenten, que le cuenten a la audiencia qué es Megáfona, qué es esta obra de teatro documental, autobiográfica, ¿de qué se trata?
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Gracias primero por la invitación y poder estar compartiendo con ustedes acá. Megáfona es una propuesta que surge a partir de una invitación que nos hace Sandra Bonfanti, que es una de las integrantes de la propuesta. Hace ya varios años psicóloga de La Toma, nos convoca para poder realizar de alguna manera un dispositivo para poder acompañar a unos talleres de género que ella daba. Y a continuación de eso, como convocó a directoras de teatro, terminamos armando de ese dispositivo una obra que hace ya cuánto hacemos, Tati, desde noviembre.
Ya hace 2 años que estamos trabajando.
Que estamos trabajando desde antes de la pandemia. Empezamos en julio, empezamos con los ensayos y la estrenamos en noviembre. Así que...
Y que ya giró por el país, porque la estrenaron en noviembre, yo la vi en febrero en Rosario, pero ya habían tenido alguna función patagónica, me parece.
Sí, es así. Nosotros como propuesta intentamos, y por el mismo formato de la propuesta y un poco con el debate y la reflexión de todas, intentamos que la obra gire lo más que pueda. Así que apenas hicimos las primeras funciones, estrenamos, hicimos algunas funciones acá y nos fuimos ya para la Patagonia. Ahí para compartirla. La idea es que sea una propuesta, en lugar de armas en Rosario, hacer temporadas en Rosario, que podamos movernos lo que más podamos, para justamente por la temática que tiene la obra y a lo que invita.
Y bueno, Tania, tenés una de las historias que están contadas en primera persona. Yo había visto otros trabajos tuyos vinculados con el biodrama. ¿Por qué esto es teatro documental y no biodrama? ¿Y cuál fue la idea de contar experiencias personales?
Sí, lo de las experiencias personales ya surge de Sandra, cuando ella nos convoca para partir de eso, ¿no? De las distintas historias, en principio de su propia historia como militante feminista y como psicóloga también del Puente. Así que ahí surge lo de las historias personales. Después Irupe fue viendo que estaba bueno que se arme una pluralidad de voces con historias diferentes y con... sí, la mayor variedad posible de historias, tanto historias que tienen que ver más con los pueblos, los lugares más chicos, con Rosario, con Buenos Aires, historias de distintos deseos de distintas mujeres. A mí como intérprete lo que me convocó, me gusta más decir intérprete que actriz. Actriz me siento como que, se lo reservo, la palabra actriz, actor se la reservo más para quienes componen personajes más armados, que pueden hacer de otra persona con otro nombre, que no sea su nombre propio y eso. Yo me siento más intérprete de mi propia historia acá en Megáfona. Y fue una invitación a experimentar desde el otro lado, no en la dirección, experimentar. Bueno, ¿qué me pasaba a mí contando una historia que me es tan, tan querida, tan sentida, tan personal? Espero no emocionarme, contando esa historia a espectadores que vengan a ver y poder hacer un hecho artístico de esa historia, poder transformar todas esas vivencias que en algún punto me fueron dolorosas en un hecho estético y artístico. Bueno, y ahí es donde entra la mano de Irupe en todos los recortes, acciones, invenciones nuevas y creaciones estéticas que surgen de nuestras historias.
Esto perdón, sí. Que vos preguntabas en relación a la diferencia del teatro documental o al biodrama, En realidad nosotros, ya que viste algunas propuestas de Tati y demás, intentamos esa definición ampliarlo un poco más, en el sentido de que si vos ves en la obra hay recursos que tienen que ver con lo escénico y más, si se quiere, desde una puesta en escena, a diferencia de esa austeridad que hay en el teatro del biodrama, ¿no? Donde esto que dice Tati, uno se va a encontrar sobre ese espacio escénico a una persona que no es actor, que no es actriz, iba a contar un trozo de su vida. En este caso son actrices, uh-huh. algunas con más o menos experiencia, pero están en el lugar de intérpretes. Entonces se da esa combinación entre poder pedir algunas cosas que reclama alguna técnica y a su vez la historia personal que permite el desarrollo del contenido de la obra, digamos.
Y los recursos audiovisuales y la música, y una puesta en escena que tiene mucha complejidad también por lo coral, digamos. Así porque es. Hay un ensamblaje de estas historias. Creo que la de Tati es una historia que entiendo que es la única que empieza y termina en un solo acto, si la memoria no me falla, pero en realidad las otras historias se van ensamblando como fragmentariamente para, a ver si ustedes están de acuerdo, como para darle a la obra, para mostrar todas las violencias que vivimos quienes portamos cuerpos feminizados de una manera más amplia, digamos, sacarla de los lugares más anquilosados, como hemos pensado toda la vida la violencia, y poder pensarnos como seres socializadas en las violencias. No sé si ustedes lo ven así, yo lo olvidé un poco así a la
sí,
obra.
Cuando empezamos a armarla y a pensar desde de dónde nos interpelaba a nosotros la problemática de género, las violencias, el machismo, el patriarcado, nos encontramos que en ese el sector al que nosotros pertenecíamos, nuestras experiencias, rondaban a encontrar esto, un montón de violencias y de cuestiones que no son tan evidentes, pero no así menos violentas, si se quiere, ¿no? Entonces uno de los objetivos es eso, ¿no? Es como indagar en esos lugares donde de alguna manera hay que empezar a visibilizar y que están más tan naturalizados, que de alguna forma parece que tienen menos importancia o costaría más descubrirlos o que apelarían a una interpretación. Bueno, de repente era con lo que nos encontramos, ¿no? Nos reconocimos como qué sector de alguna manera somos. Fue importante para nosotros desde el comienzo pensar en qué hablábamos si teníamos que hablar de esta problemática, ¿no? Sabiendo que hay mujeres que tienen situaciones sumamente extremas, pero de alguna manera reconociéndonos blancas, de clase media, con de nuestro sector y demás, nos dimos cuenta desde dónde, nuestro lugar de artista, cuáles eran nuestros lugares sensibles para poder hablar de esta problemática. Y ahí aparece esto que vos decís un poco también.
Y en eso la historia de Caro Condito, que baila también en escena, es una de las que más peso tienen, esto de ir hilando toda esa trayectoria que empieza contando historias que aparentemente una mirada un poco, no sé cómo decir, patriarcal, podría no ver, a lo mejor que ahí hay una violencia, y cada vez se van haciendo más pesadas esas historias, hasta que es inevitable no ver la violencia que se viene ejerciendo y que se muestra en cada una de las historias que ella cuenta.
Y es inevitable, bueno, yo no quiero spoilear cómo odio ese verbo y sin embargo lo uso, pero son 5 historias, Caro cuenta a lo mejor las historias de sus parejas, y es como que al final llegamos a poder ver como en perspectiva toda esa violencia subyacente que te permite llegar a un momento en el que aceptas la violencia de forma más explícita, ¿no? Eso es algo para mí por lo menos muy rico. Está Carolina Condito, Sandra Bonfatti, Gianina Moisés Sosa, Eugenia Garralda Lazarte y bueno, y Tania Scaglione, a quien tenemos aquí, igual que tenemos aquí a la directora Irupe Vitali, y cada una va contando su historia, pero en este contar hay también un contar una historia colectiva. Sandra de algún modo hace el lazo entre una historia más antigua, creo que es la que tiene más edad de todas las que están en escena, y hace el lazo entre lo que nos pasó como sociedad hace 20 años, 21 años, y lo que estamos viviendo hoy. Hay algo de, no sé si es buscado, pero hay algo donde ustedes pueden historizar violencias diferentes también, la violencia social con la violencia machista. Yo veo ahí también otra de las grandes riquezas de la obra.
Y de alguna manera esa militancia que a mí los relatos de Sandra tienen ese condimento, ¿no? Como es También es una realidad que nos atraviesa particularmente, como mujeres y artistas, también en esto de militar los espacios en los que uno ocupa, ¿no? Cómo uno está ocupando ese lugar desde un lugar de mujer, y de repente se genera esa transición, ¿no? Desde una lucha más colectiva y más social o más partidaria en algunos aspectos, quiero decir con esto, más ideológica, cómo de alguna manera también fueron virando hacia las luchas feministas, ¿no? Ya se va tomando esa potencia también para mí en relación a eso.
Claro, y bueno, y en esa lucha feminista, más o menos militada, pero una lucha que todas encarnan en el escenario, y el poder entender esa lucha como en una realidad más general, también Megafona se inserta ahí, ¿no?
Sí, de hecho fue algo también muy desde el principio que venimos planteando, mucho en asambleas que tenemos del grupo, decimos asamblea y nos reunimos y hablamos, discutimos cuestiones, este lugar militante de la obra y que nosotras lo vivimos así también.
Una militancia que no es o sea, Megáfona ya es un nombre que da una impronta militante, pero que no es una militancia que se olvide de lo estético. O sea, para ustedes estética y política, ¿cómo combinan?
Bueno, Megáfona, creo que parecemos que autobombo, pero Megáfona intenta todo el tiempo combinar eso. Voy a spoilear un poco para poder contar.
Cuando tomamos... Vos estás autorizada, yo no como que soy la periodista.
La decisión, por ejemplo, estética de que las escenas grupales no hablen, pero sí accionen juntas, ahí hay una decisión estética que construye relato, que hay una decisión del funcionamiento del grupo a lo que uno ve, no decir, bueno, parece que eran 5 relatos de 5 mujeres que tienen algo que contar en relación a las problemáticas de género, ¿sí? O sea, podría ser una... Y en las escenas grupales, en eso que comparten, y además tienen la acción de modificar el espacio en el que están, por la escenografía que tiene la obra, no hay palabra y hay acción, digamos. En esas decisiones, en esas pequeñas cosas que si uno intenta, las busca y las encuentra. Y nos pusimos el objetivo de que estén presentes, que se vea ese funcionamiento del grupo, que se vea esa manera de construir, esa manera de consolidar las respuestas o las preguntas que teníamos en relación, que se puedan ver en la obra con algunas herramientas estéticas, por supuesto. Lo ético y lo estético están presentes en la construcción de este proyecto.
Claro, que el manifiesto, digamos, sea un manifiesto estético.
Así es.
Que no sea solo la palabra, porque también eso, las palabras, pienso de nuevo en la historia de Carolina, que es la que a priori... parece menos violenta, y cuando vos te vas de ahí, Carolina es una chica que cuenta de sus historias de amor a lo largo de su vida, más que nada en su pueblo, o al pueblo en que volvía, porque ella es de Buenos Aires. Bueno, tampoco voy a contar toda la historia, porque la tienen que ir a ver el jueves y tienen que ser felices viendo esa obra durante un rato.
Tienen la característica que son amores en su adolescencia.
Amores de su adolescencia.
Claro, así es. O sea que ahí, en los primeros acercamientos, cómo se construye el amor romántico, cómo se construyen en ese sentido, sí.
Claro, y cómo ella va relatando eso, que aparentemente no hay ningún mar de fondo, pero ese mar de fondo se va armando, y yo quería ir hacia el punto en donde cómo eso, encastrado con las demás escenas, va armando un mapa del patriarcado tal como lo estamos sufriendo, digamos. Un mapa, viste que muchas... Ahora está muy de moda decir que es el patriarcado, no existe, ustedes están locas, ¿qué ven ahí que es algo que no existe? Bueno, yo creo que en la obra se puede ver cómo funciona sin necesidad de tanto discurso. No sé si ustedes fueron hacia ahí con ese objetivo.
Pensábamos que si nosotros dábamos nuestra opinión, no iba a quedar sesgada en qué era la opinión de este lugar que vos decís, ¿no? Decir, bueno, estas locas que piensan, sí, esto es de esta manera. Entonces pensamos, si solamente lo mostramos, lo vamos a poner en evidencia. No digamos qué. Por algún motivo ahora está eso arriba del escenario. Y como artistas esa es la decisión, qué es lo que uno decide mostrar. Es pararte o sentarte frente a la obra, verla y decir, ¿por qué me están haciendo este recorte de este momento de la vida de Carolina? Entonces y de repente, bueno, con unas decisiones estéticas, la música que suena mientras amo, hay algunos índices que acompañan a la posibilidad de pensar o hacernos esa pregunta, pero bueno, el solo hecho de echarle luz nos permitía que aparezca la pregunta. Y cuando pensamos que queríamos que sea una obra lo más ambulante posible, justamente por la parte militante que tiene, pensábamos que cuanto más nos alejáramos de los lugares donde hay más aliados o aliadas, en el sentido de que las grandes ciudades suelen a veces ser más fácil ciertas militancias, porque bueno, uno busca el sector en el que encuentra la empatía y de repente se agrupa. Pero hay lugares en los que nosotros estuvimos en la Patagonia y hay lugares en los que claramente portar un pañuelo verde estás bastante sola, digamos. Y transmitir estos pensamientos, invitar a reflexionar sobre estos temas, puede llegar a generar cierto rechazo. Entonces, ¿cómo íbamos a hablar de estos temas? Era importante que no aparezca esta palabra clara, evidente, esto sin tanto discurso, sino simplemente mostrar lo que sucede.